Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Astrología. Yo soy Pau.
Y yo Paloma.
Este es el cuarto episodio de nuestro podcast. En los episodios pasados hablamos de amor, compatibilidad astrológica, cómo manifestar el amor correcto y muchos temas de amor. Si no los han escuchado, corran a hacerlo. Están en sus apps de audio favoritas como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Acast o cualquiera que ustedes elijan.
Así es, y el tema de hoy está padrísimo. Hoy hablaremos de la famosa rueda zodiacal, que es esa que contiene los 12 signos, 12 casas y 10 planetas que conforman nuestra carta astral. Para los que nos están viendo, pueden ver ahorita claramente en pantalla esta imagen de la rueda para que puedan tenerla súper presente. Y para los que no, es ese círculo que seguramente van a ubicar, que seguramente ya han visto. Y si no, googleenlo en este momento, saquen su telefonito y escriban en el navegador. Carta astral. Van a ver la ruedita y van a decir, claro, ubico perfecto qué es.
O rueda zodiacal.
O rueda zodiacal, perdón. No es bien, rueda zodiacal. Pero eso, ajá.
Y ustedes seguramente se estarán preguntando, ¿y a mí qué es la rueda zodiacal? Pues fíjense que esa rueda también es conocida como la rueda evolutiva o la rueda kármica, porque habla de la progresión de tu alma en tu trayecto llamado vida. En este trayecto llamado vida suena muy espiritual, lo es. Y también habla mucho de las edades de los signos. Por ejemplo, Aries, que es el primer signo del zodiaco, es el bebito. Piscis, que es el último signo, terminará siendo como el alma vieja. Hoy vamos a hablar un poquito más de eso. Y para entender un poco más de energía, tenemos una gran invitada que se llama Liliana, mejor conocida como Luna Cósmica. Seguramente la siguen en redes y si no, háganlo ahora.
La amamos, la queremos mucho y va a estar padrísimo. Quédense.
Sí. Bienvenida, Luna. Estamos muy contentas.
Hola, chicas. A mí, gracias por invitarme.
Ay, sí, qué padre. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Y ay, estoy muy emocionada porque nunca, o sea, tengo mucho tiempo queriendo grabar podcast, entonces como que me hayan invitado a ustedes, a lo mejor es el principio, ¿no? De algo que se está
haciendo más grande.
Padrísimo. Ojalá tenerte aquí.
Ojalá sí hagas este proyecto, porque para los que no sigan a Luna, síganla en Twitter, está como @lunacósmica, las dos con K, porque tiene información súper linda y a mí lo que me gusta de tu contenido es que es como que muy relevante con lo que estás viviendo en el momento, ¿no? Lo que te pasa a ti.
Claro.
Como que luego pones de, ay, soñé súper raro y obviamente tiene que ver con Neptuno y bla, bla, bla. O sea, como que todo lo relacionas y la gente en Twitter también se siente identificada, ¿no? O sea, no sé si lo sientes así, pero yo
creo que es el sol en Cáncer. Sí, no sé ustedes, pero siempre los signos de agua tienden como a vivir, ¿no? O sea, entre la realidad y sus sueños. Entonces, claro, los sueños se vuelven una parte muy importante.
¿Cuál es tu big three antes de que arranquemos con el tema?
Tengo el sol en Cáncer, con la luna en Aries, porque luego dicen que somos súper cariñosas y tiernas, pero con la luna en Aries, pues...
Sí, sí, yo Aries.
Y el ascendente Capricornio.
Sí. Conectadísima con nosotras, me encanta.
Sí, estamos muy conectadas. Como decía Palo hace rato, tenemos, o sea, Palo tiene luna en Tauro igual que yo. Yo soy Aries y tú eres luna en Aries.
Aries, ajá.
Hay algo ahí que nos conecta.
Nos encanta.
Pero bueno, hoy vamos a hablar de la rueda zodiacal. Y algo que platicábamos hace rato es que la rueda zodiacal es como esta figura muy importante dentro de la astrología, porque ahí podemos ver tu carta astral y ahí están los 12 signos, ¿no? 12 signos zodiacales, que a veces vemos a los signos como una energía súper individual y al final del día tenemos 12 y cada uno es un arquetipo y por eso lo vemos muy individual, pero si nos fijamos bien, toda la energía es una constante evolución y todos tenemos un poquito de todos los signos, ¿no? De eso vamos a hablar un poquito hoy. Entonces, Luna, te queremos preguntar sobre eso, sobre la evolución de los signos y sobre esta rueda que significa mucho para los que queremos entrarles.
Claro, y también está un poco la ilusión de ir como hacia adelante, ¿no? O sea, por ejemplo, tomamos en cuenta el trayecto del sol y siempre es como que pasamos de Aries a Tauro, de Tauro a Géminis. Pero, por ejemplo, también tenemos los nodos que van retrógrados y es pasar de Aries a Piscis, ¿no? De Piscis a Acuario. Entonces, no siempre hay un solo como camino. O sea, el camino de la evolución no siempre es... O sea, no hay un solo trayecto, ¿sabes? Sí. Podemos ir hacia atrás y así, porque siempre estamos... Tendemos a pensar que hay signos como más evolucionados que otros, ¿no? Porque decimos, claro, ¿no? O sea, ya está en la última parte del zodiaco y seguro... Y no, o sea, ¿qué sería de Acuario si no tuviera Géminis, claro, no? O sea, ¿qué sería de Capricornio si no estuviera Cáncer? Entonces, pues ahí, ¿no? O sea,
Y creo que eso es súper importante, es algo que nos pasa mucho en nuestro contenido en Astralmente, que la gente como que se enfoca muchísimo en solo su signo, ¿no? ¿Qué me va a pasar a mí que soy Aries? Claro. Quiero saber Luna en Aries, o sea, como que somos muy, tendemos a ser muy individualistas y muy de qué me va a pasar a mí, y justo creo que algo que empujamos mucho en Astralmente es que ver todos los signos, ¿no? Ver cómo están todos los signos, ver qué pasa en Luna llena en Leo, entender esa energía para entendernos por completo, ¿no? Porque al final todos somos como un poquito de todo y como dices, aparte de que evolucionan los signos o como que van como con un trayecto, también hay diferentes.
Y que todos tenemos parte de todos, ¿no? Uh-huh. O sea, todos, no importa que no tengas un planeta en Leo, Leo está dentro de tu rueda zodiacal y Leo va a actuar en una parte de tu vida.
Exacto.
Entonces, hay que explorar todas las energías, ¿no? Para, justo todo se trata de equilibrio en la vida, todo se trata de Libra, sí. De armonizar.
Oye, pero ser. A ver, yo tengo duda. Entonces, esto va un poco explicado con las temporadas, ¿no? Porque al claro. final, por ejemplo, ahorita, pues estamos por terminar la Pisces Season, estamos por terminar el año nuevo, digo, el año zodiacal, vamos a iniciar con la Aries Season, que es donde arranca todo, donde empieza todo, ¿no? Entonces, todos nosotros en cada temporada podemos ir como aprendiendo de la energía de cada signo y todo esto, pues en un ciclo, ¿no? ¿Es así como funciona un poco?
Claro, por ejemplo, ahorita que mencionas esto de season, ¿no? Porque tendemos a pensar como entra el sol en Aries, entonces tenemos la Aries season, ¿no?
Ajá.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otro tipo de astrología, ¿no? Que es la astrología, por ejemplo, sideral, ¿no? Uh-huh. Que se basa un poco más en la luna y así. Entonces, ese season es relativo, ¿no? O sea, tenemos al sol entrando en Aries, pero a lo mejor todavía Marte viene detrás, ¿no? O sea, viene en Tauro, perdón, viene en
en otros signos.
Ajá, exactamente, ajá. O sea, saliendo de Capricornio y así, entonces
Mercurio, todos los ajá, planetas, ¿no? Ajá.
Pero sí que como el sol ilumina, ¿no? Entonces viene a iluminar esta área de nuestra vida que es Aries. Mm. Y Aries tiene que ver, ya saben, ¿no? Con el arranque, con el impulso, con el inicio.
Yo.
Con el atrevimiento, la vida.
La más Aries de la vida.
Claro.
La más.
Eso decíamos, ¿no? Justamente antes de, okay. de comenzar esto decíamos, si algo tiene Aries es que todo el tiempo está rompiendo miedos. ¿Mm? Todo
sí,
el tiempo.
Siempre. Sí, justo le decía a Luna, yo soy Aries, y que para mí es como si algo me da miedo, definitivamente lo tengo que hacer. Y aunque mi luna en Tauro grita como, no, por favor, no lo hagas, quédate en un lugar estable. Mi sol en Aries es como, hazlo, ¿qué pierdes? O sea, como que sí soy muy así, pero tiendo a como perderme en el inicio, justo, como que me cuesta seguir.
Claro, porque Aries es eso, la chispa, ¿no? La chispa que inicia, pero ahora le falta el... ¿Sabes?
Sí. Por ejemplo, y eso es lo que se va complementando ajá. con cada signo que
ajá,
le sigue,
ese,
¿no?
Justamente ahí entra la evolución del signo, ¿no? Ah. Porque Aries necesita de Tauro, que Tauro ajá. consolida eso que ya se inició en Aries. Viene Géminis que lo expresa. Entonces ahí ya comienza eso que ya formaste en Aries. Entonces, a ver, primero vamos a encontrar la estructura, vamos a alimentarlo, ¿no? Algo muy taurino. Y luego vamos a expresarlo.
Eso ¡ay, qué bonito está eso! Y así es cada uno, así le va pasando.
Sí, se va pasando. Es como en las Olimpiadas, cuando traen la antorcha que se van pasando.
Se la van pasando.
Creo que es un sí. poco así, ¿no? Como, ok, Aries ya prendió el fuego. Ok, inicia la carrera y después se lo pasa a Tauro. Tauro, ¿qué hace con esa energía? Y así hasta terminar, ¿no? Y algo muy importante que decías al principio es que no porque sea el último signo o el principio significa que sea más o menos evolucionado, ¿no? Como que tenemos claro. a ver como Piscis alma vieja igual ya lo tiene todo, ya, es el perfecto. Y es como, no. Y no solo porque estoy defendiendo a Aries, que sí somos bebés y todo, pero creo que sí como que todos se complementan y nadie es mejor que otro, ¿no?
Por ejemplo, algo que he notado es que cuando sucede un evento en Aries, por ejemplo, uh-huh. a todos se nos detonan memorias infantiles, ¿no?
¡Qué loco!
O sea, como que ya es... Aries es energía de la niñez, pero no es que nos deje de pasar, o sea, porque ya eres adulto, la niñez ya fue, ¿no? No, la sigues trayendo. Y entonces algo sucede en Aries y de repente se te detona esa niña infantil, ¿no? Que quiere hacer rabietas, que está inconforme con lo que sucede. Pero lo necesitas, porque si no, no puedes todo el tiempo seguir reglas. No puedes ser Capricornio toda la vida, ¿no?
Es palo. Muy verdad. Pero a ver, pero perdóname, yo me voy a regresar un poquito porque me pareció muy interesante esto que dijiste. Porque sí transitamos por temporadas, pero pasan muchas cosas otras en el cielo. Otras cosas en el cielo. Sí estamos, por ejemplo, ahorita en Pisces Season, pero, no sé, Mercurio creo está en Acuario, etcétera. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo se va complementando eso, pues? ¿Cómo va influyendo en nosotros como todo este equilibrio en el cielo.
Ajá, es que justamente Paloma, que ajá, es Capricornio. Entonces fue como, a ver, estructura.
Ajá, a ver, okay, tú me regresamos a la estructura. Quiero entender esto.
Ok. Por ejemplo, los dos acompañantes del Sol, ¿no? El Sol nunca va lejos de Venus ni lejos de Mercurio. Entonces, digamos, el Sol representa el corazón, ¿no? Aquello que hacemos, nuestra esencia, lo que más nos gusta. Entonces, de la mano tenemos que tener lo que expresamos, ya sabes, ¿no? Como mente, corazón, o sea, tiene que estar alineado lo que dices, lo que haces y lo que piensas, siempre, ¿no? Y esa es la alineación, esa es la cercanía que siempre mantiene el Sol, Venus y Mercurio.
Eso, ¿no?, está muy bonito. ¿Puedes repetir la parte de lo que piensas, cómo es? O sea, el Sol es la esencia, ¿no?
El Sol es la esencia, ¿no? Entonces siempre tienes que mantener alineada lo que dices, lo que piensas y lo que haces.
Qué bello, ok.
Entonces, ajá, ahí es un poco, entonces, claro, ¿no? Si tienes ahí como un, o sea, ya iniciamos con el, ahorita tenemos el Sol en Acuario. Ajá, perdón, tenemos el Sol en Piscis y a Mercurio.
Creo que
ahorita disculpen, pero estamos ahí con un
delay, sí, yo delay astrológico, pero pon tú que está en Acuario, Mercurio en Acuario.
Uh-huh. Mercurio en Acuario. Entonces, ahora, o sea, Piscis,
Mercurio está en Piscis en este momento, ya pasó a Piscis.
Bellísimo,
precioso.
Yo tengo Mercurio en Piscis
porque vamos a...
soñador, amiga.
Yo tengo Mercurio en Piscis y siempre digo que por eso soy como que siempre estoy, mi comunicación es un poco como en las nubes y soy un poco frita. Todo el tiempo estoy pensando en imágenes, o sea, como que justo, claro, alguien me dijo una vez me hizo una entrevista para Astralmente y me dijo como, pero ¿cómo? ¿Por qué se te ocurrió que los planetitas hablaran y que se dijeran? Y yo, pues es que así funciona mi cabeza. O sea, en mi cabeza el salero le dice a la pimienta, ¿qué pedo? Falta que le pongamos a la pasta que también tiene ojitos. Como muy fantasioso como el Mercurio en Piscis.
¿Cuánta gente con mucha energía en Piscis se dedica a temas audiovisuales, ¿no? Siempre, porque totalmente, es encontrar, o sea, es ver la vida a través de la imagen. Imágenes.
Sí, literal.
De sonidos, de colores.
Entonces, ajá, ahorita, ay, perdón, yo siempre regresando.
No,
chicas. Entonces, ahorita tenemos Mercurio en Piscis, estamos en Piscis season, a punto de terminar, a punto de empezar la Aries season, acabamos de tener la semana pasada luna nueva en Piscis, y además, Venus y Marte están en Acuario. Háblame de ese combo.
A ver, en esos tres últimos signos tenemos los, o sea, los tres últimos signos que yo les llamo, bueno, no les llamo así, ¿verdad? Ya hubo otro astrólogo que les puso signos transpersonales.
Ajá. Uh-huh.
Y es porque los rigen, o sea, no solamente tienen un planeta, por ejemplo, en este caso a Piscis, lo rige Júpiter, pero también tiene otro regente que es Neptuno, ¿no? Uh-huh. Que es esta energía que tiene que ver con muchas, muchas, muchas personas. Entonces, ahorita tenemos una energía que no solamente es individual, ¿sabes? Están sucediendo cosas a nivel social que no solamente nos hacen pensar, nosotros no estamos en Aries, que es pensar en nosotros mismos.
Uh-huh. Pues claro, ahorita pero viene ahora el día de la mujer, ¿sabes? Es ajá, como
con todo
las
lo que
marchas.
Está pasando es como... Ajá. Hay que pensar más en el colectivo. Entonces, por eso más son cosas que, o sea, el ambiente mismo.
Primavera.
Le da, ajá, o sea, porque tendemos a pensar que, claro, si Mercurio está en Acuario, entonces por eso está sucediendo esto. No, va a la par, ¿no? Todo es un reflejo. O sea, como es arriba, es abajo. Entonces, ahorita es un momento de pensar en todos, como colectivo estamos. ¿Qué está pasando en el colectivo? Que estamos como...
Pues el Día de la Mujer, ¿no? Que, o sea, bueno,
sí, y como sobre todo como qué está pasando también en el mundo en general para que nosotros como colectivo estemos reaccionando a esas situaciones, ¿no?
Sí, a eso me refiero.
Ah,
sí,
y yo el Día de la Mujer.
Gracias.
Y yo pensando así, obsesionada con el Día de la Mujer.
Con el Día de la Mujer.
Es que me encanta que sea como en temporada Piscis, no sé, me hace muy bonito.
Oye, ya voy a sonar como palo muy, muy signo elemento tierra, pero regresemos a la rueda zodiacal y ahora hablemos de la unión de los signos, ¿no? Empecemos como, porque como les dije al principio, la rueda zodiacal también habla mucho de las edades de los signos, ¿no? O sea, entonces como Aries es el bebito, Piscis es el alma vieja, hablemos de cada uno de ellos, cuál es su energía de unión, qué se pasan y qué significa ser ese signo, ¿no? Por ejemplo, empecemos, uh-huh, sí, empecemos con Aries.
Aries, obvio.
Muy Aries de mi parte querer empezar con Aries, pero sorry, es el primer signo. Aries es el bebé, ¿no? O sea, tú me contabas hace rato que...
Aries, por ejemplo, representa el nacimiento, ¿no? Entonces es existir. Luego las energías en Aries también hablan mucho, ¿no? O sea, si tenemos una energía, por ejemplo, herida en Aries, habla de una sensación de no existir en la vida, ¿no? De no poder, de no sentir que tenemos... no ser esperados, ¿sabes? Como que sentir que no podemos entrar en la vida... ¿Cómo se llama? Irrumpir es la palabra. Entonces, Aries se trata de irrumpir. Tenemos tres clasificaciones básicas, no se preocupen, son muy fáciles, ¿no? Los signos cardinales, que son las marcan las cuatro estaciones, que por ejemplo es Aries con el equinoccio de primavera, Cáncer con el solsticio de verano, Libra con el equinoccio de otoño y Capricornio con el solsticio de invierno. Sí. Y esos signos, cuatro signos cardinales, tienen la cualidad de irrumpir, de cambiar las cosas.
Oye, las tres
las
somos
cosas.
Cardinales.
¡Ay, qué bonito!
¡Qué bonito! Me encantó
justo,
eso.
¿No? Y luego vienen los signos fijos, que son los que consolidan lo que se inició en la temporada, ¿no? O sea, si ya entró a Aries, y Aries ya irrumpió, ya es la chispa iniciadora, todo se está moviendo, ahora viene Tauro, hay que consolidar esto que ya inició.
¡Ay, qué bonito!
Y luego viene el último signo, que bueno, el tercer signo, que es el mutable, que es una energía que ya está, o sea, que se adapta más fácil, ¿no? Porque ya, o sea, ya tiene esto que ya se consolidó y ahora lo empieza a transformar y prepararse para un nuevo inicio. Por eso siempre se dice que la gente que es muy mutable es como gente que se adapta en todos lados.
Sí, totalmente. Los mutables son Géminis.
Géminis, Sagitario, es que luego lo veas. Sagitario, Virgo, Piscis.
Y piensen en esas personas en su vida y piensen si no son así súper...
Que se adaptan
frescas.
Fácilmente. ¿No? Y como los cardenales también suelen ser líderes. Y como los fijos...
Chicas.
Los fijos tienen un problema con el cambio también, ¿no? Porque su energía es fijar las cosas.
¡Ay, qué fuerte esto!
Crear estructura, ¿no?
Wow.
Pero, a ver, entonces si quieren vámonos por la primera parte.
Eso nos ayudó a entender muchísimo como lo que vamos a hablar signo por signo, porque como dices, cardinales, inicio, ¿no?
Ajá,
fijo, ya tienes la chispa, ya está como una llama encendida, cómo la mantenemos y cómo la hacemos mejor. Y mutable es cómo lo transformamos para crear algo nuevo, ¿no? O sea, como que lo veo mucho como las fases lunares también que se regresan, ¿no? Que se preparan para algo que le van a pasar, una energía que le van a pasar al siguiente.
Exacto.
Entonces, mantengan esos tres en mente porque son importantes para entender después la rueda zodiacal. Entonces vayamos por el inicio. Aries. Aries es el primer signo del zodiaco que lo representa, como bien dijiste, un bebé recién nacido, y es la energía de los comienzos. O sea, la palabra clave de Aries
comienzos,
es
claro.
Inicio, comienzos, yo, literal. O sea, la palabra clave es yo. No Paulina,
literalmente
yo, sino
es yo.
Yo. Como soy, ¿no? O sea, yo soy.
Y luego viene Tauro, ¿no? Que ya ese bebito que ya nació, ahora necesita pues crecer, ¿no? Necesita alimentarse. Tauro es el yo tengo, ¿no? Entonces es, tengo un cuerpo, ¿sabes? Por ejemplo, ¿quién es el regente de Tauro? Venus, ¿no? Y esa Venus que es sensualidad, es belleza. Y ese bebito necesita explorar esta parte sensual suya porque es la forma de atraer a los papás.
Es como un toddler. Les decía Yaros, es como este toddler que es como, dame una paleta,
sí, como
tierra, exploro el mundo.
Sí, siento, es como
¿no?
este bebé.
Claro, y es que la tierra es sensual, ¿no? Ajá, o sea, la forma de tocar los niños, porque
plastilina.
Todos, necesitan tocarlo con su cuerpo.
Justo, Tauro es como lo que decía Palo, como cinco sentidos, ¿no? Necesito sentir el pasto, ver las nubes, necesito meterme la tierra a la boca, porque como lo dices también, Venus es su regente, Venus es esta como sensualidad que necesita. Nunca lo había pensado así hasta que tú lo dijiste ahorita, como seducir un poco a los papás sin sexualizar ese
no.
tema. Es más bien como
claro,
seducirlo,
es que
atraer tu
atención. Es que Venus es atracción. Entonces el niño entre más lindo, ¿sabes? O sea, entre más gracioso, más atención le dan.
Pero creo que es súper, o sea, más bien es súper natural porque necesita esa atención
claro,
para vivir,
es algo,
punto.
Por supuesto, o sea, por supuesto.
Okay, pero entonces, Aries, ¿qué energía de unión le pasa a Tauro? Lo que decías hace rato, como el inicio, ¿no? Y Tauro como que lo concreta.
Exacto, así. Concreta lo que ya se
entonces,
hizo.
Entonces, y ya que Tauro...
Lo hace crecer también.
Eso está súper lindo, porque también pensar en Tauro como una florecita, como plantitas que están haciendo, a mí se me hace muy lindo. Entonces, después de Tauro sigue Géminis, que es lo que les decías hace rato, es que Géminis, ya que tiene concreto eso, pasa a la comunicación, ¿no? O sea, como
a expresar, a la expresión.
Cuando empieza a hablar, cuando empieza a preguntar el por qué, el qué es eso.
Claro, porque una vez que ya obtuviste, o sea, ya te llenaste todo este... O sea, sensorialmente ya estás llena de todo esto. Ahora necesitas comunicarlo. Porque hay, o sea, ya viene esta parte del ser humano que necesita expresar lo que ya se... O sea, primero obtienes, luego expresas. Y ahí es Géminis, y también es obvio, ¿no? La primera parte, o sea, la primera como comunicación, pues a veces es con los hermanos, ¿no? Y si no tienes hermanos, pues tienes primos, tienes vecinos, los amiguitos del preescolar, ¿no? Pero siempre, por eso Géminis representa a los hermanos, a los primos, a la comunidad.
A tus amiguitos del kinder.
A los amiguitos del kinder.
Y como dice Palo, ya Géminis, digamos que es un bebito de, ¿qué? ¿4 años? Cuando, o 6, cuando ya está como súper preguntón de, ¿y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué no sé qué?
Esa es la etapa geminiana, ¿no? ¿Por qué?
Y los Géminis son súper así. Géminis es una energía súper curiosa, quiere saberlo todo, quiere verbalizarlo todo, quiere como...
entender el mundo.
Entender.
Comunicar.
Sí, entender para comunicar.
También es la etapa de la absorción de las ideas. Porque si te das cuenta, o sea, como que en esa etapa es la que tu tía te dijo esto, tu mamá te dijo esto, la maestra dijo esto, ¿no? Por eso me voy a adelantar un poco, pero no me voy a ir. De una vez volteé a ver a Paloma, como no me voy a ir. Pero por eso están los complementos, ¿no? O sea, Aries no es sin Libra, Libra no es sin Aries, ¿no? Tauro no es sin Escorpio, Escorpio. Y Géminis, por algo Sagitario representa el mundo de las ideas cuando ya tienes una idea bien creada, bien fija, bien sustentada, ¿no? Entonces, Géminis es esa etapa en la que estamos absorbiendo las ideas.
Wow.
Bueno.
Pasemos de Géminis, que es yo pienso, digamos,
como la palabra.
Ajá, yo comunico.
Yo comunico. Y le pasa, ¿qué energía de unión le pasaría a Cáncer?
Ok.
Como a lo mejor, si Géminis está comunicando y expresando, creo que Cáncer es como cómo nos sentimos con eso que comunicamos, ¿no? O sea, cómo, qué sentimos, y es mucho el mundo de las emociones, ¿no? Del mundo emocional, como hablé mucho, pero ahora cómo me siento yo conmigo, ¿no?
Claro, porque primero no hay un tinte emocional. O sea, primero, cuando el niño empieza a hablar, pues no hay... Las palabras son palabras, pero luego empiezas a ver que las palabras traen sentimientos. Que si te dicen qué bonito, lo hiciste muy bien, es muy distinto a qué feo te quedó.
Es como la pubertad.
No, es más Leo.
Un poquito ahí, antes, sí, como, de la pubertad.
Los adolescentes son súper yo me veo bien.
Okay.
Entonces,
soy súper Leo.
Ajá. Pero también Cáncer tiene otra cosa muy bella, que es el sentido de pertenencia. O sea, ya no solamente eres Paloma. Paloma tiene un apellido. Y ese apellido representa una familia. Y eso es Cáncer, ¿no? O sea, no solamente, por ejemplo... ahí ya vas, o sea, vas como esto que ya creaste en los últimos, casi siempre dividimos la carta en los 4 cuadrantes, ¿no? 4 cuadrantes que incluyen 3 signos. Entonces ese primer cuadrante es el del el desarrollo del ser, ¿no? Y luego viene el desarrollo de la personalidad, ¿no? Que viene la personalidad con el entorno. Entonces entra Cáncer, que es, tengo una familia, ¿no? No solamente... soy Luna, ¿no? Tengo un apellido, Cósmica.
Me encanta.
Soy parte de la familia, pero sí tienes razón. También ahí es donde empiezan las emociones.
Justo por eso yo lo identifiqué un poquito con pubertad, porque es como antes de ser 100% adolescente, estás empezando a decir como, pero yo soy alguien en el mundo, pero esta persona que veo en el espejo soy yo. Yo soy mi hogar. Bueno, no sé, lo llevé muy lejos, pero... Lo entendí un poquito así.
Va ligado, ¿no? Porque después seguiría Leo, y Leo es el...
Ya es muy adolescente, ¿no? O todavía no tan...
No, claro.
Sí, Leo el adolescente de, mírenme, yo soy el único en el mundo.
Ajá.
No les pasaba todo cuando
eran... Todo alrededor de mí.
No les pasaba cuando eran adolescentes.
Todo se trata de ti.
Que todo se trata de ti, y sientes que nunca nada te va a pasar. O sea, como que puedes hacer cualquier locura, y es como, pero no me va a pasar eso a mí.
El orgullo del rey.
Eres invencible.
El orgullo del rey.
Claro, claro.
Los adolescentes fuimos... súper orgullosos, y son súper orgullosos, que creen que nunca nada les va a pasar, que son los únicos, o sea, como que...
Sí, y que nadie te entiende, además.
Eso de azotar la puerta y, mamá, tú no me entiendes.
El drama leonino.
Berrinche de, o sea, creo que los signos de fuego somos muy berrinchudos. En Leo es el berrinche del adolescente azotón de puerta de... Yo, o sea, como el mundo gira alrededor de mí. La mamá está pasando por mil cosas, de que recoger a los niños, no sé qué, 20,000 cosas, pero el adolescente es como yo, ¿no?
Claro, eso es muy, bueno. Perdón,
entonces pasamos a Leo, que al final, bueno, entonces Cáncer como que es siento, ¿no?
Yo siento.
Y pasamos a Leo, que ya empezamos a platicar un poquito de Leo, que entonces es como que ya aprendió sus emociones, ¿no?
O bueno, claro, y también esa... No sé si podríamos datarlo exactamente en edad, porque también algo muy leonino es cuando los bebitos en la fiesta familiar se ponen a cantar, ya sabes, la tía, la abuelita, a ver, que cante, Juanita, ¿no? Que cante no sé quién. Entonces, es esa etapa en la que también tú tienes la capacidad de con tus, por eso Leo representa los talentos, es esa etapa en la que la familia te reconoce tus talentos y tú necesitas ser reconocida.
¡Ay, ya! ¡Qué
reconocida.
Bonito está eso!
Leo es, digamos, que es como yo me muestro, yo, ¿qué diríamos que es?
Puede
como
ser, sí, claro, yo me muestro y también yo organizo, ¿no?
Porque también, ay, como cuando o sea, estás con tus primos. Es esta idea de que organizabas como tu club, tu show de talentos con tus primos para que los vieran tus.
Bueno,
primos.
Es que Paloma es ascendente Capricornio. Digo, perdón, ascendente Leo. Entonces, claro, eso es algo que en una, ajá, una energía que tú hacías, pero sí. Es verdad, ¿no? O sea, porque ¿quién rige a Leo? El Sol, ¿no? Y el Sol organiza a todos los demás planetas, todos giran en torno al Sol. Entonces, esa es energía leonina de ser organizador. Tú eres una organizadora.
Sí, es muy, o sea, creo que su ascendente habla más que su Sol. Ay, sí, yo su esposa aquí, yo.
Sí, mi manager sí, en casa. Así se...
Pero está padrísimo eso de Leo, porque sí, 100% lo veo como un teenager, como una chava de 16 años, así de, este es mi show de talentos y les voy a demostrar como, mi corazón y la luz y el brillo. Ese es Leo, ¿no?
Muy sano, ¿no? También.
Muy sano.
Ajá, expresarse.
Después pasamos a Virgo, ¿no? Que Virgo es este signo un poco más metódico, más analítico, en el que creo que ya Virgo se da cuenta de que sus acciones tienen consecuencias.
O ya sea, está en la universidad.
Un Leo...
¿No? Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Va para...
Ya es académica, o por ahí, para allá va.
Prepa.
Último año
sí.
De prepa.
O sea, por ejemplo, algo que yo veo muy en Virgo, o sea... Pasar de esa energía es como, mira, qué bonita, ¿no? Tienes talentos, qué bueno que sepas hacer algo en la vida, pero ¿y ahora qué? O sea, con esto que sabes hacer, esto tiene que tener una utilidad en la vida. Ese es Virgo, ¿no? El servir, el ser útil en la vida. Okay. ¿Y ustedes conocen algún Virgo en la vida?
Sí,
claro,
tengo
mi mejor amigo.
Muchísimas amigas
Virgo. Algo que sí, no tolera la gente Virgo es que alguien no sepa hacer algo.
¡Uf!
Es como, si no, se o sea, si no sabes servir, no sirves. Así, o sea, justo. Como aquí nadie sin útil.
No lo había pensado y creo que sí. O sea,
Héctor
como
Eli.
Que Héctor Eli. Y así es Virgo. Uno de nuestros productores es Virgo. No, pero no había pensado en eso. Como que para mí Virgo era como el, si no eres organizado para un Virgo, o sea, como que se vuelven locos. Pero hay muchos Virgos, me he encontrado muchos Virgos desorganizados. Y creo que más bien tú le diste al clavo, ¿no? Como... Si no sirves para algo, no importa si eres desorganizado o no, si no sirves para algo...
La utilidad.
La utilidad, como que lo ven como de, no, tengo que ser útil al mundo. Tengo
útil,
que ser
ajá,
útil para las personas, el servicio.
Sí, dicen que... o sea, como que detrás de esa energía virgiana hay como una misión en la vida. Entonces, esa misión es como lo que yo sé hacer, necesito entregarlo a los demás. Entonces, por eso para Virgo es tan importante que los demás tengan algo que dar, que aportar en la vida.
Me encanta.
Ahora, es por ejemplo, hay un el ejemplo que más me gusta, siempre se lo digo a mis consultantes, Virgo rige los intestinos. ¿Qué hacen los intestinos?
Procesan.
Discriminan la comida. Esto es nutriente, esto no. Esto sí, esto no. Y así va la gente Virgo en la vida. Esto me sirve, esto no.
¡Ah, súper sí!
Todo el tiempo. Sí, no, sí, no. Entonces, ese sentido así de Virgo de qué le es útil y qué no, o sea, su capacidad para discernir en la vida, yo creo que es lo que hace que sean
estoy
como súper metódicos.
Sí. Qué utilitaristas me salieron mis Virgo, pero
sí, sí, sí son Beyoncé, así. Beyoncé sí, es la más Virgo.
A mí me crió uno y Quirón en casa 5, ¿no? De que, no, a ver, quítate, no sabes hacer las cosas, ¿no?
Sí, justo es esa energía de, a ver, yo lo hago.
Ajá.
Sí, pero bueno, pero después de Virgo pasamos a Libra, que Libra es las relaciones, ¿no? Es justo como...
Cuando empiezas con tu relación seria.
Sí,
ya
sí.
Estás en la universidad, ya estás con tu novio.
Y chance te quieres mudar con esa persona, ¿no? O sea, porque justo Virgo se entiende mejor con las relaciones con la otra persona. Eso es lo que me llama mucho la atención de los Virgo, que se entienden mucho mejor con la otra persona. Y a mí me llama la atención porque yo soy Aries, yo soy yo. Yo me muevo por el mundo independiente, no necesito a nadie y después llega Libra. Es como, nos necesitamos.
Ajá, como muy complemento, como muy, ajá, como de relacionarse, ¿no?
Y la primera vez que te empiezas a dar cuenta de que quieres agradar al otro, ¿eh? O sea, que quieres ser linda para otro.
Eso... A mí me pasa eso con los Libra, les quiero agradar.
No, pero también los Libra tienen esa energía.
Sí,
los Libra tienen la energía
sí,
de
exacto.
People pleaser, o sea, de complacer a los demás.
Son encantadores.
Pero
encantadoras,
a veces
porque
son demasiado encantadores.
Demasiado
y
encantadores.
Es como, esa energía, ¿lo estás diciendo porque quieres que me caigas bien o porque genuinamente lo sientes? Y como que ahí mi Aries, que es muy directo, muy impulsivo, es como, ¿esto es auténtico o lo está diciendo porque quiere ser el centro de atención, porque quiere brillar.
Es verdad. Yo también, por ejemplo, con esa energía, Ariana, yo también siempre me siento como, bueno, pero sí le caigo bien.
O sea, yo me enamoro de los Libra, perdón.
Son belles. Libra es...
¿Quién no? ¿Quién no? Libra. Pero entonces justo es una energía de compromiso, de relación, de unión, de dos, ¿no? De una balanza. Al final es un equilibrio.
Ahí tenemos otro domicilio de Venus, ¿no? Ah, claro. Entonces, por ejemplo, ahí sale otra parte de Venus, que ya no es esta parte sensual, taurina, sino ya es una parte de... Venus quiere conectar con otro. O sea, Venus es el planeta de los vínculos. Por ejemplo, el otro se estaba viendo un... ¿de dónde evolucionaron como los símbolos de los planetas? Y Venus originalmente era el dibujo de un espejo. Entonces, era como claro, o sea, Libra es verte en un espejo de otra persona. Sí o no, cuando tenemos una relación de muchos años, sale, o sea, una terminas de formar tu personalidad porque te ves a ti misma todos tus traumas, todas tus situaciones de la infancia. Luego,
hasta
¿no?
Se como
te mimetizas con la pareja. Porque claro, o sea, se trata de ver, conocerte a través de otro, ¿no? Ese es Libra, conocerme a través de otro. Y es por eso que se afianza la personalidad. Perdón, se afianza la energía de Aries, ¿no? O sea, a través de otro me conozco más a mí misma.
Wow, otra vez me voló la cabeza.
Entonces, ahí Libra tiene mucho que enseñarnos, ¿no?
Y esa energía, la energía de unión que le pasa es como de profundidad, porque pues profundizas, ¿no?
Ahí, como claro, ¿verdad? Como sigue Escorpio, como que ya empezamos a profundizar.
Ya empiezas a clavar.
Y fíjense.
A los mundos oscuros.
Por ejemplo, el equinoccio, ¿no? Que Libra es otro cardinal, por lo tanto es otro que irrumpe en la vida. Y es esa energía de que la luz solar comienza a desvanecerse. Entonces, ahí es como, y si es el signo de la pareja, claro, porque en el otro empezamos a encontrar nuestra oscuridad. Al principio todo es claro, me gustas, te quiero, ¿verdad? Pero sigue Escorpio y ahí vamos entrando en la oscuridad.
Y mi ascendente Escorpio y yo como,
imagínate las combinaciones de esta mujer.
Y yo ascendente Escorpio, claro, sí.
Se le ve, por ejemplo, en la mirada.
Casi siempre la energía de tu ascendente tiendes a atraerla de fuera. Entonces, por ejemplo, si tienes el ascendente en Libra, pues claramente uno de tus puntos de para que tu personalidad florezca va a ser la pareja, por supuesto, ¿no? Y si va a ser Escorpio, si tu ascendente es Escorpio, pues otro de los puntos de florecimiento pues podrá ser como el sufrimiento, quizá, ¿no? El apego, cosas intensas, ¿no? O sea, situaciones intensas en la vida, porque necesitas aprender.
¡Qué fuerte!
Aprender tus profundidades.
Okay. Yo siempre le digo en general como vayan a terapia, pero vayan si tienes a terapia. como a muchos Escorpios en tu carta astral, como que sí es trabajar muchos temas profundos, ¿no? El apego,
Escorpio es el trabajo psicológico, sí.
Y aparte, entonces, porque son como temas muy oscuros. Entonces, después de Escorpio, pasamos a Sagitario. Después de como siento que las profundidades, salimos otra vez al mundo y vemos un rayito.
Perdón, voy a decir algo rapidísimo. Yo siento que terminaste la universidad, encontraste tu pareja ideal, te juntaste y luego estabas en tu mejor momento y todo se rompió. Y
el drama
Sagitario, leonino. Saliste a buscar.
Sagitario es el great love.
Espera, también por ejemplo, algo que... Escorpio, ¿no? También es, o sea, tú dijiste como que encuentras a tu pareja ideal, ¿no? El Libra. Pero Escorpio también es la entrega, ¿no? Porque Escorpio se trata de...
Te obsesionaste con tu pareja.
¿Cuánto problema tiene Escorpio para confiar en otro, ¿no? O sea, Escorpio, confianza, es algo que pareciera que no va, ¿no? Pero ese es uno de los puntos evolutivos de Escorpio, confiar en el otro, porque se trata de la entrega, ¿no? De ser con otra persona. Fíjate que ya ese paso de Escorpio a Sagitario es de mis pasos favoritos en la vida.
Es una delicia, ¿no? Es como que
siento que es como esas personas que estuvieron a punto de morir en el hospital. Justo. Y que después renacen a la vida con tanta alegría y optimismo y que se quieren comer el mundo. Sagitario.
¿No? O sea, qué deli. Es sí, como que viene una etapa de transformación, que ya estás como buscando inspiración, creación, independencia. Ya estás como en tu camino de libertad. Como que ya confías en ti, ¿no?
Porque una vez que ya entraste en contacto con tus miedos y tus profundidades, ya nada en la vida te puede derrotar tan fácilmente, ¿sabes?
Entonces, te vuelves más sabia.
Te vuelves más sabia y no solo y aparte renaces, ¿no? Con esa alegría de, o sea, ¿cómo no vas ¿cómo se dice cuando te celebras a ti misma? O sea, bueno, digámoslo así, ¿no?
¿Como que te reconoces?
Ajá, ¿cómo no vas a reconocer ese trabajo tan profundo que hiciste? Y obviamente quieres expansión ahora, ¿no? O sea, quieres ya saliste de ese hoyo negro. Uh-huh. Pero es necesario en la vida aprender a conocerse.
Totalmente, y Sagitario es lo que hace, ¿no? Como el conocimiento es este...
Por algo Sagitario es el signo, uno de los signos del conocimiento.
Total. Es como que eres un adulto maduro, digo, todavía no maduro, prematuro. Y en Capricornio ya tienes todo este conocimiento, ¿no? Toda esta experiencia, ya la cagaste, ya te rompió en el corazón... Y entonces, pues ya tienes muchas herramientas, ya no eres un pendejito.
Fíjate ahí cómo se empieza a dar el paso, ¿no? O sea, antes de llegar a los transpersonales, ahí comienza a darse el paso. Justamente entre Sagitario y Capricornio, es Sagitario, por eso es el signo del aventurero, el viajero, el que conoció gente de otro país, ¿no? El que conoció otros lugares y se da cuenta que no solamente está su pequeña comunidad, ¿no? Entonces, ahí, claro, Capricornio, ¿no? Ya entra Capricornio con este conocimiento, es como, yo soy parte de un grupo también, ¿no? Y yo soy parte de una sociedad. Por eso Capricornio es el deber ser, ¿no? Porque siente mucho peso detrás suyo de tanta gente que lo ha apoyado para...
¿A verdad?
Ese eje de Cáncer Capricornio aquí. Es como, yo estoy aquí por mi familia, ¿no? Porque me apoyaron. Yo soy mi personalidad, es parte de todo lo que hay detrás de mí. Entonces, Capricornio representa el punto más alto de la carta. Es la montaña, por eso el Capricornio está representado por la montaña, porque tú estando parada arriba de la montaña alcanzas a ver todo,
wow.
Todo, y es como ver todo lo que
construiste,
todo,
y construyó lo que la te gente construyeron. Alrededor de ti, lo que sea, tu familia, tu linaje, tu todo.
Uh-huh. Entonces ahí está el deber, ¿no? De Capricornio, del no, la responsabilidad, claro.
Ay, sí, es muy fuerte ser Capricornio, cansa
mucho. Sí.
Okay, y luego pero está padre porque como que ya eres un viejito más sabio, o sea, ya construiste un legado, ya estás más enfocado, ya eres maduro, ya no te la cuentan, ya,
claro,
¿no?
Capricornio es justo como las responsabilidades límites, a mí se me hace como muy, muy de vibras de papá, ¿no? Vibras de este adulto que está poniendo reglas y límites. Y eso que dices de Cáncer a Capricornio, Cáncer y Capricornio son signos opuestos complementarios, se me hace muy loco de pasar del hogar, pasar de todas estas tradiciones familiares que te enseñaron en ese momento, llevarlas a otro lado, ¿no? Llevarlas o a compartirlas con tu nueva familia o decir, yo estoy donde estoy porque lo que hice en mi pasado, ¿no? Como por mi legado familiar, eso se me hace muy
por
lindo.
Mi legado, claro.
Está súper bello.
Lo que me apoyó, todos los que me apoyaron para estar aquí, ¿no?
Ok. Uh-huh. Y entonces, uh-huh. Perdón, de Capricornio, entonces ya eres como un adulto mayor sabio, pero pasamos a Piscis, que es un viejito mucho más, a Acuario, que es un viejito mucho más cool porque ya eres más relajado,
como
¿no?
Que ya les empieza a valer la vida, ¿no? Allá en Acuario hay más, hay permiso para romper las reglas.
Eso se me hace, justo decimos siempre de Acuario que es como el científico loco, ¿no? O sea, como, o estos señores que luego puedes encontrar en el centro gritando como, el mundo se va a acabar, les puedo decir por qué, que ya están grandes, esa es como Acuario, como el raro que ves o como la persona más excéntrica. Pero
¿qué hacen ayahuasca diario?
¿Qué hacen ayahuasca? Pero tienen mucho conocimiento, ¿no? O sea, tienen este saber que a veces se puede transformar en mi opinión es la única que vale, pero Acuario sí es este como...
Otro signo sabia. Fijo, ¿no?
Sí,
entonces,
justo.
Claro, como fijo, ideas fijas.
Justo.
Ajá. Pero, o sea... Otra vez, entramos a los últimos tres templos del espíritu, ¿no? Que son los transpersonales. Entonces, Acuario no solamente lo rige Saturno, sino también lo rige Urano. Y Urano tiene que ver con transformar, ¿no? Entonces, esas estructuras que ya creamos en Capricornio, súper fijas, ¿no? Las cosas son así, el deber ser, ahora viene a transformarse. Entonces, claro, por eso Acuario ya le vale, ¿no? O sea, ya hay que...
Ay, amo, güey. Me encanta la energía acuariana, me
hay
encanta.
Que cambiar esto que viene detrás mío. Y por eso muchos acuarianos vienen a... como a transformar las estructuras de su familia, ¿no? Y por eso son los raros, por eso son los apartados.
Los excéntricos.
Aparte, algo súper importante de Acuario creo que es el signo también del colectivo, ¿no? De la comunidad, de la sociedad. Entonces también creo que aquí es como el punto donde te fijas que lo que pasa, lo que haces en sociedad tiene repercusiones, ¿no?
En
lo que
demás.
Haces en tu individuo uh-huh. tiene repercusiones en la sociedad y que a lo mejor sí se puede cambiar el mundo si trabajamos en comunidad. Esa es una energía que me encanta de Acuario. Uh-huh.
Sí, es muy, muy como energía como colectiva, ¿no?
Claro. O sea, si tú quisieras cambiar el mundo, pues claramente no todos van a... Te enfrentas a que todos no piensan como tú, ¿no? Entonces también algo que es muy acuariano es encontrar tu tribu. O sea, juntarte con gente que piense como tú y justamente entre muchos podemos lograr un cambio.
Justo.
Pero tienes que encontrar a alguien que vibre, ¿no? Que vibre contigo, claro.
Al final también es el signo de los amigues, ¿no?
Claro.
O sea, es como estar entre nosotros y juntes, como poder sacarnos adelante. Eso se me hace hermoso de Acuario y creo que es una energía muy linda para casi terminar la rueda, que después viene Piscis, ¿no? Que Piscis es esta mundo de la fantasía.
La abuelita de Pocahontas del árbol es Piscis.
Total. Es este Pachamama de como fantasía, espiritualidad, ¿no? Como que me imagino como a Piscis siempre levitando en su nubecita así de, ay, aquí.
Sí, en una nube.
Sí,
sí, pero claro, no deja de estar en un mundo saturnino, ¿no? O sea, hay trabajo, hay horarios, hay... Entonces, sí, claro, tendemos a ver a Piscis como, ay, como osito cariñosito, ¿no? Pero sí es verdad que tanta energía pisciana nos puede hundir un mundo que no está...
Porque aparte, Piscis es el signo que evade la realidad a toda costa, ¿no? Como que justo por vivir en la fantasía quieres evadir y evadir. No, pero el mundo es súper lindo y flores y unicornios. Como, a ver, Piscis, o sea, sí está chido, pero también regresa a la realidad, pon los pies en la tierra, necesitas más energía de tierra que te haga ver dónde estás parado para... saberte, ¿no?
Mira, por ejemplo, otro, ¿no? Ya a Piscis lo rige Júpiter tradicionalmente y viene Neptuno, ¿no? Después. Entonces, algo bien bonito de la mitología de Neptuno es que era el dios de todos los seres vivos de la naturaleza. Esa parte, que donde tú ya te empieza como ya a valer el mundo, ¿no? Y empiezas a hacer cambios, te atreves a hacer cambios, ¿no? En Acuario, ahora viene el sentirte parte de la totalidad. Por eso hay tantos abuelitos, ¿no? En la última etapa de su vida conectados con la naturaleza. O sea, ver el mar, ¿no? Ver el bosque, sentirte
campo.
Parte de la totalidad, sentirte parte que eres, no solamente ya, ¿no? O sea, me sentí parte de una familia, de una comunidad, de un grupo, ahora también soy parte de la naturaleza, de la tierra.
Y eso va muy pegado con la espiritualidad, ¿no?
Claro, es que ¿cómo no vas a sentir a tu espíritu si estás en un bosque, por ejemplo,
Piscis,
¿no?
Me encanta Piscis, sí. Es que todos...
Yo les recomiendo mucho ver sus tránsitos cuando... por ejemplo, para la gente que tenga planetas en agua, porque Neptuno todavía va a estar ahí algunos años, cuando Neptuno le haga trino a sus planetas o conecte con uno de sus planetas natales, casi siempre te lleva a la naturaleza.
O sea, cuando Neptuno...
O a una ceremonia de ayahuasca.
Cuando Neptuno toque alguno de tus signos de agua, ¿no?
De tus posiciones en agua, a mí todas las veces me ha llevado a la naturaleza.
Por ejemplo, yo
Neptuno
que tengo...
está en Capricornio.
Por ejemplo, yo que tengo... ¿Es en toda la carta o solo Neptuno?
No, o sea, por ejemplo, en este tiempo, porque como está en tránsito, y si tú tienes posiciones en agua, en cuanto se mueva Neptuno y toque una de tus posiciones,
por ejemplo,
en agua...
ascendente Escorpio, cuando Neptuno llegue a Escorpio...
Cuando llegue al grado de tu ascendente. O sea, okay. Si tú tienes el ascendente a los 15 grados de... Bueno, ya ahí ya pasó. Pero ahorita está en los últimos 10 grados, ¿no? Si tienes el ascendente en Escorpio, por ejemplo, en el grado 23, Neptuno en este momento le está haciendo trino a tu ascendente. Y nota cómo es el llamado, ¿no? O sea, el llamado a una... a diluir, ¿no? Esta personalidad, porque lo que toca Neptuno lo diluye.
No,
y otra, el llamado a la naturaleza, el llamado a sentirte parte de algo mucho más grande que tú.
Eso está hermoso. Y así es como termina la rueda zodiacal, que justo como ahorita dijo Palo, como que dijo, ¡ay, Piscis! Y después dijo, ¡no, a todos los signos! Como justo esa es la energía de esta rueda zodiacal, ¿no? Como ver los pros y los contras, ver qué energía se puede pasar cada signo, con qué energía nos podemos quedar. Nosotros en Astralmente, cuando termina una temporada, solemos hacer este contenido de qué energía le pasa el signo al siguiente o qué podemos aprender de esta temporada. Y creo que es eso, ¿no? Como aprender un poquito más de todos los signos y aceptarnos como un todo, o sea, como un Piscis, como un Aries, Tauro, a pesar de tu signo solar, ¿no?
Claro. Sí, sentir por todo, ¿no? Eso es muy pisciano.
Sí,
justamente dijiste lo último. Ajá, eso, sentir por todos.
Y al final vuelve a empezar, ¿no? Digo, como nada más como para mencionarlo, terminamos en Piscis, pero recordemos que es una rueda. Termina Piscis y empieza Aries.
Y empieza Aries nuevamente.
Otra vez, todo el ciclo. Y así, hasta el fin de los tiempos, como el final de este episodio.
Me encanta. Íbamos a hablar justo en este episodio de... porque justo hablábamos de que se daba mucho hablar de los signos complementarios de opuestos, pero creo que eso da para otro tema. Te vamos a invitar próximamente para hablar específicamente.
Eres lo máximo, te amamos.
Gracias. Específicamente hablemos de los signos complementarios la próxima vez que vengas, porque si es necesario.
Te queremos entender. Aquí siempre, o sea, eres lo máximo. Gracias. Estuvo deliciosa esta plática. No sé tú, pero me voló la cabeza 28 veces. O sea, estoy así. ¡Oh! Wow. Eres lo máximo.
Gracias. Pues muchas gracias por estar aquí y espero pongan mucha atención a los signos y a vernos como un todo y aceptar que lo que uno le sobra, al otro le falta y viceversa. Muchísimas gracias.
¿Cuáles son tus redes, Pau?
Ay, ¿cómo te llamas?
¿Cómo te llamas, Pau?
Yo estoy en @nomellamo, Paulina @nomellamo.
Yo, Paloma WRAZOLA, Paloma Razola en todas las redes.
Y nos recuerdo
yo como tías. Luna Cósmica, principalmente me encuentro en el Twitter, con aunque K-K. También ahí tengo. Con doble K, exactamente.
Pues muchísimas gracias, nos vemos el siguiente, hablemos de astrología porque vamos a hablar de el año nuevo astrológico.
Y gracias Luna, nos encantó tenerte aquí. Gracias a todos por escucharnos.
Bye.